Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Antes que nada, bienvenidos a Más Arquitectura, Eduardo y Ana. Muy contentos de tenerlos hoy con nosotros, Central de Proyectos. Hace mucho no platicamos con ustedes. Creo que ya este ratito que llevamos aquí, si estás de acuerdo, man, pues ha sido a todo dar. Y bueno, es Día del Arquitecto hoy. Felicidades a todos.
Gracias, igualmente.
Y pues nada, qué mejor manera que celebrarlo que tomar un café, platicar sobre lo que hacemos, sobre lo que nos gusta, ¿no? Y bueno, empezando con lo primero, man, si te parece, felicitando de nuevo a Ana y Eduardo, que ganaron la medalla de oro en la Bienal Yucateca de Arquitectura, con el proyecto Kiki Tulum. Un proyecto que nos platicaron hace un momento, tiene una cuestión en la que este hotel va pasando o se va transformando como operación hacia otra cosa, ¿no? Las modalidades de los edificios hoy van como evolucionando y pues nada, ¿con qué se encuentran hoy con eso?
Gracias, gracias, felicidades a todos los colegas en el Día del Arquitecto. Ángel, Javier, gracias por el espacio y la invitación. Y platicamos de eso, ¿no? El tema de la vivienda y la vivienda colectiva o multifamiliar hoy en día hace, por la dinámica, sobre todo en los últimos 2 años, la dinámica que se da de movilidad y de trabajo remoto en todos los ámbitos de trabajo, pues da que se hace muy difusa la línea entre hotelería y vivienda, entendiendo que hay un gran margen o una escala de grises en donde tienes una vivienda temporal o una vivienda que no es tu casa, que estás pagando una hipoteca para 30 años, sino que puedes vivir a lo mejor 6 meses en otro lado. Hay gente que se va a trabajar, sobre todo en el área de Tulum, por temas obviamente de crecimiento urbano y de desarrollo económico. Hay gente que se va a vivir 2, 3, 4, 6 meses, ¿no?, a Tulum. Y también hay gente que va de fin de semana de fiesta, ¿no? Entonces, ese gran rango de oportunidades que hay para establecer una vivienda desde 3 días hasta 6 meses, pues te da un gran panorama y paleta de matices entre lo que es una vivienda, ¿no?
Sí, creo que hoy en día también el tema de realizar este trabajo en muchas cuestiones en línea también da pie a que ya no haya una división también, o sea, muy difuso el tema de vacacionar con el tema de poder trabajar, ¿no? O sea, se puede dar pie a estar en un lugar muy atractivo, muy turístico, pero sin embargo también estar siempre en línea y siempre atendiendo cuestiones de trabajo, ¿no? Entonces,
claro,
se acopla muy bien este edificio a este tipo de espacios, ¿no?
¿Cómo nace ese proyecto, Ana?
Bueno, es el cliente es un buen amigo nuestro que tuvimos la oportunidad de participar con él realizando la casa que hoy viven en Mérida.
Ok.
Y e hicimos muy, muy buena amistad. Es una pareja joven, tiene 2 hijos, como que compartíamos muchas, muchas cosas, ¿no? Ellos tienen una agencia de viajes. Él es francés y traía mucha gente de Europa. Y como un tema de inversión, compró un terreno en Tulum. Inicialmente no tenía mucha idea de qué quería hacer, ¿no? Y en este proyecto en particular, así como en otros proyectos, también nos ha tocado esa oportunidad de empezar con él a desarrollar la idea de lo que quería hacer, ¿no? A desarrollar un poco hacia dónde iba a ir. Investigando, viendo, con mucha comunicación con ellos dos, ¿no? Viendo qué opciones habían, estudiando un poco el mercado, qué se podía hacer.
La idea de negocio desde el inicio.
Desde el inicio. Okay. Recuerdo muy bien en una plática, en una cena que nos invitaron y nos platicaron ese terreno. O sea, fue algo como muy, muy de amistad, muy que surgió sin estar tan planeado, ¿no? Oigan, okay, empresa, los llamo para contratarlos, para hacer un proyecto así y así y así. No, o sea, en esta ocasión fue algo como...
Muy natural.
Muy natural.
Sí. ¿Y cómo adaptar un edificio, cómo concebir un espacio para todas estas funciones tan diversas que platicas? Ahora platicas como diferentes perfiles de personas que viajan a Tulum y sus actividades pues varían y los tiempos de estadía también. Claro. ¿Cómo este espacio se acopla a que la gente pueda usarlo de estas maneras?
Sí, esta parte es bien interesante porque partimos de la idea de que él quería un negocio patrimonial. O sea, no quería vender vivienda, sí, quería conservarla y ponerla en renta, ¿no? Entonces teníamos que tener este rango de ocupaciones y de tiempos de ocupación, y en ese sentido lo que decidimos es, pues, si queremos tener cosas en diferentes rangos y agrupamientos, pues los módulos más sencillos que se puedan repetir y agrupar de manera que puedas agruparlos según te convenga. Esto traducido a arquitectura, partimos de un módulo reticular estricto de 360 por 360 que nos da 12.70 y tantos, y redondeamos con muros a 13 metros cuadrados. Y 13 metros cuadrados en dos módulos son 26. Eso es un estudio. Un estudio con cocinetita y baño.
Ok.
Dos veces es 52, que es ese estudio más sala, comedor, cocina. Es un departamento de una recámara. Y más 26 son 78. Es decir, tienes un sala, comedor, cocina con centro de lavado, estudio con cocinetita en loco y recámara. Es decir, tienes un departamento de dos recámaras.
Ok.
Divisible a suite y estudio. Y en esas combinaciones de 26, 52 y 78, divisibles a 52 y 26, podemos combinar un montón de cosas.
Yeah.
Y entonces tenías oportunidad de ofrecer para dos personas, para cuatro personas o para seis personas, porque el estudio, okay, la sala comedor, el área social, también se convierte con sofá camas a una tercera recámara.
Claro.
Entonces,
porque estás de vacaciones, ¿no? Entonces necesitas esa flexibilidad.
Sí, le dijimos al cliente, mira, puedes ofrecer de a dos, de a cuatro, de a seis. Entonces, si quieren venir como hotel, pues rentan el estudio, que es una cocinetita, pero no cocinas ahí. Quieres sí cocinar y te quedas seis meses, pues entonces baja al súper y todo. Tenemos el de una recámara, o bien vienes con tu familia, tenemos el de dos recámaras.
Buenísimo.
Entonces, esa es la ventaja que nos dio. Y todo en un módulo estricto de 360. Y entonces, la combinación de estos modulitos hacen que en volumen esto pueda tener la oportunidad de, por sustracción, pues generar una pieza monolítica, pero que tiene esta porosidad o esta como aleatoriedad, vamos a llamarle, ¿no? Todo está ordenado y tiene un sentido, pero okay, tiene esta capacidad de mutar formalmente, ¿no?
Ok.
Entonces eso es lo que fue la estrategia del proyecto.
Entiendo sí. Esa concepción y esa modulación para el espacio. ¿Cómo creen ustedes que la gente lo percibe entonces, ¿no? Si la intención es que pueda usarse estas maneras, cuando la gente llega, ¿lo entiende de esa manera? ¿O cómo ocurrió ese primer uso cuando van llegando los huéspedes?
Yo creo que de inicio la gente no lo siente como llegar a un tema de departamentos, hotelería, porque se siente como muy casero, como muy...
Una comunidad vertical.
Exactamente.
Claro.
Llegas y tienes un acceso muy cálido, muy a baja escala, pasas por el acceso y llegas a este patio que pudiera ser hasta un poco el de una casa.
Sí.
Y los espacios, nunca sabes dónde empieza y dónde termina los espacios, okay, ¿no? Entonces... Creo que eso ha sido también un atractivo para la gente que lo ha ocupado y el sentirse siempre en casa, que era ya la idea principal también del cliente y compartida con nosotros.
Ya, pues este sentirse en casa es como dices, ¿no? Comunidad, y cuando se logra comunidad con un edificio de este tipo, pues es la victoria, ¿no? Es el éxito del proyecto.
Así es.
Sí, va muy de la mano con la operación también, ¿no? O sea, los clientes eso tienen este espíritu de... Vamos, de arropar, de recibir, de establecer un vínculo cercano con sus clientes. Y entonces, el que tú llegues a un aspecto que desde afuera, además, mucha gente que pasa dice, es que creía que era una casa grande, pero una casa. La escala, creo que de acceso, la escala de las terrazas, brinda esta escala doméstica.
Yeah. Entonces,
cuando tú llegas por un patio, no estás viendo una repetición de puerta, 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 puerta. Y este es charola de departamentos, charola 2, charola 3, charola 4. Llegas a un punto donde llegas y te sientes como en casa y dices, ¿cuál es mi cuarto? ¿No?
Sí. Uh-huh. Y ellos mismos son así, ¿no? Siempre son muy humanos, muy, muy amigueros,
acogedores, ¿no?
Sí, sí, creo que es algo bien interesante, porque yo no voy mucho a Tulum, me encantaría ir más seguido, ¿no? Pero sí entiendo que Tulum es un lugar en donde converge mucha gente y se dan relaciones muy fuertes, o sea, gente de todo el mundo, de aquí, que van a Quito, que van a trabajar, que viven ahí, artistas, fotógrafos, si me explico, o sea, realmente es una comunidad de gente, pero da la casualidad que el lugar no atrae posiblemente a familias medianas, ¿no? O sea, no vas a moverte con tus hijos, tus tres hijos,
claro,
tus
claro.
hijos a Tulum, ¿no? Y creo que esa, entender eso, ¿no? desde la intuición de negocio y empezar a hacer ese análisis para que el resultado sea ese, creo que está, digo, desde mi punto de vista, perfectamente alineado. O sea, ese módulo de independientes, esas charolas o esos espacios de la hotelería común, ¿no?
Claro.
Pues se presta un poquito más a eso, ¿no? A estar separado de los demás, ¿no? Porque ya es el elevador, tu pasillo, tu puerta, tu balcón, tu vista.
Esa individualidad de los espacios.
Nunca conoces al que se hospedó al lado de ti, aunque escuchaste todo, ¿no?
Sí, sí, sí. sí. Lo bueno y lo malo, ¿no?
Exacto. Y aquí, eventualmente, las escaleras te los claro. cruzas en el patio y todo. Este sentido
sí, sí, sí.
impecable, ¿no?
Y bueno, precisamente la comunidad es lo que nos lleva a la idea de este otro proyecto que platicábamos antes de iniciar también a grabar, que vamos a tomar en cuenta lo que dijiste, Ana, se debería grabar desde que llegan los invitados y bueno, las pláticas comienzan y listo, ¿no? Pero bueno, la casa PDC, ¿la dije bien?
Sí.
Que es la casa que viven ustedes y que platicábamos, pues un proyecto muy interesante, que pues un proyecto que viven, ustedes como pareja lo viven, pero también ustedes como socios la diseñaron. Y entonces es como una permuta de la parte profesional y sociedad a la parte pareja, equipo y familia. Entonces ahí es un ejercicio, se me hace padrísimo. Platiquen cómo fue esa experiencia.
Yo platico la parte antes de... fue un momento complicado, pero al final con mucha satisfacción. Nosotros, yo en ese momento, cuando tuvimos que ver el proyecto de la casa PDC, yo estaba embarazada. En ese momento estábamos rentando una casa cercana a donde está ahorita la casa. Y teníamos, pues, como que ya muy claro cómo iba a ser nuestros siguientes meses, ¿no? No nos imaginábamos que íbamos a tener que tomar decisiones rápidas. Nos piden desocupar la casa. Y fue un momento complicado porque nos encontrábamos en ver qué hacer, ¿no? Si rentábamos otra casa, si construíamos, lo cual no teníamos el recurso, no estábamos preparados para eso.
Okay.
Y Eduardo y yo, que siempre, digo, como arquitectos, siempre habíamos pensado, ¿no? En el momento que ahorremos y que tengamos la oportunidad de hacer el proyecto de nuestra casa y construirla, ¿cómo
se
lo vamos
algo
a
lejano,
hacer?
¿No?
Sí. Ajá, se ve algo muy, muy lejano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yeah. A ver si nos vamos a poner de acuerdo.
Sí.
Bueno, pues llegó el momento y nos dijeron, tienen tanto tiempo para desocupar la casa y es sí o sí. Bueno, Eduardo dijo, esa noche se puso a buscar en internet a ver qué encontraba, si había algo disponible. Yo, por otro lado, a ver de qué manera, si podíamos gestionar el recurso a través de un préstamo. Porque dijimos, si vamos a hacer nuestra casa, o sea, si nos tenemos que cambiar de casa, tratemos de tomar esa decisión y que sea algo ya, o sea, para que nos quedemos, ¿no? Tratar okay. de hacer nuestro proyecto y nuestra casa. Finalmente lo pudimos conseguir, Eduardo consiguió un terreno muy buen precio, de muy buen tamaño, y se pudo empezar a dar, ¿no? Uh-huh. El proyecto tenía que salir en pocas horas.
Ok.
En pocas horas.
En pocas horas, porque estaban con... O sea, teníamos que terminar el proyecto.
2 semanas, para tener todo listo.
Teníamos que construir la casa y teníamos que abandonar la otra casa.
¿No? Cambias de dinámica, ¿no? En la que procedes normalmente para un proyecto. O sea, si ustedes hubieran sido los clientes, tal vez hubieran dicho, no, con estos tiempos yo no puedo...
Sí, este es mi programa de tiempo. Exacto. Y así vamos a ir y las revisiones, ¿no? Y todo. Aquí no. Y era casi... Todo lo que tratamos de que no suceda era, ahí está el plano, ahí está el croquis, vamos, estructural... Y sobre eso, empezar a trabajar en obra, ¿no?
Okay.
El proyecto, afortunadamente, me dice Eduardo, que es quien arranca el tema de la parte de proyectos. Hizo trazos, lo revisamos, me encanta, no tengo nada que cambiarle, todo funciona, todo se adapta, presupuesto, creo que sí se puede. Vamos, adelante.
Okay. Sí, la verdad es que había que sacar el proyecto muy rápido, teníamos de verdad semanas, el proyecto arquitectónico salió en 2 semanas. Luego le vas añadiendo la parte, ok, cálculo estructural, así impreso el plano y a mano, temas de instalaciones, redes, todo un poquito sobre la marcha, pero básicamente después de las primeras 2 semanas teníamos todo planchado.
Órale.
Para comenzar
ya. Vienes a los clientes que te dicen, güey, me urge el proyecto.
Me urge, sí.
Fuimos así los clásicos clientes.
Y vamos, creo que muchas experiencias nos iban preparando para estar en ese momento de tirar ese penalti, ¿no? O sea, puede ser que la riegues y te resbales y la mandes a la tribuna, o a lo mejor y metes gol, ¿no? Creo que pues, tienes que entrenar, ¿no? Y después de ensayar muchas veces, de pensar qué son los valores que nos iban definiendo como oficina y qué buscábamos de una manera, digamos, general, a la hora de enfrentarnos. Ahora sí, ya tenemos el terreno. O sea, me acuerdo cuando firmamos la promesa de compraventa del terreno, me decían, ahora sí ya no tienes pretexto. Siéntate y
que salga.
Tiene que salir ya.
Repentina, casi.
Sí, no, pero antes de eso no podía. O sea, yo me negaba a poder sentarme a dibujarlo sin un terreno. O sea, o con unas medidas estándar. No, ya cuando tuvimos el terreno y tiene 2 árboles de mango, 1 árbol de mamey, unas ciertas condiciones de vecinos, un contexto en particular vegetal, etcétera.
Ya alineamientos, sí, ¿no? Ya,
¿no? O sea,
ya
con eso ya puedes trabajar.
Y qué bueno que hay varias cosas, porque si no es más difícil.
No, al contrario, al tener esas condiciones salió rápido.
Son determinantes.
Exacto. Sí.
Si ya dices, esta decisión tiene que ser así.
Sí.
No hay de muchas opciones.
Así es.
Y fue así que salió entonces la estrategia de la casa.
Aparte siempre pensamos, dijimos, bueno, cuando hagamos nuestra casa, queremos proponer, queremos ver, queremos experimentar todo eso que muchas veces es difícil con proyectos, claro, de alguien que está poniendo sus recursos, su inversión, claro, ahí, ¿no? Sí, y si sale bien o sale mal, entonces fue un tema ahí de implementar cuestiones estructurales que no habíamos manejado.
Estructurales y también dinámicas de cómo se comporta la gente en la casa, ¿no? Que dices, me gustaría que suceda esto en este espacio, sí, o que se relacionen así. Sí. Y entonces lo vas probando y ves cómo jala, ¿no?
Así es. Eso sí, nos sucedió, sí, con la casa.
¿Cuántos, ¿no?, meses echaron de obra?
5 meses.
Órale.
5 meses de obra. Porque aparte, la empresa no estaba preparada. Digo, teníamos obras en diferentes, teníamos en Concal, en la costa, teníamos, ya estábamos cerrando, creo que solo estábamos viendo detalles del hotel en Chocholá. Y los grupos y la gente, pues ya está. Entonces fue decir, yo lo veo un poco, tú lo ves. Fue una combinación de que el que tuviera oportunidad iba dando la supervisión.
Okay.
Yo, o sea, siempre estuve ahí, pero también era complicado, o sea, el tema del embarazo y el tema del decir sí voy, pero no puedo pasar ahí, no puedo subir, bajar como acostumbraba yo a hacer, que bueno, sí lo hice en varias ocasiones, pero un poco con el temor. También eso hizo que se fuera dando y la verdad es que creo que ahora sí que todos colaboraron, toda la empresa nos apoyó y dio, okay, creo yo, un resultado que nos gustó mucho.
¿Cómo reacciona el equipo de oficina y de construcción cuando los directores de la oficina dicen vamos a construir la casa y necesitamos tanto tiempo? O sea, ¿qué pasa en la oficina? ¿Cuál es el...?
Presión de sorpresa, ¿no? O sea,
presión por el mismo tiempo, no solamente la presión de los tiempos. Yo creo que tiene que haber un vínculo de cariño,
claro,
de, no sé, entre el equipo para que las cosas salgan bien en esos tiempos, ¿no? O sea,
así es.
No es normal. Sí.
No, afortunadamente creo que ya estaban, el equipo ya estaba generalmente acostumbrado a trabajar bajo presión fuerte en los últimos meses, ¿no? Entregando algunos proyectos que habían sido muy demandantes. Entonces, cuando era la casa, pues creo que hasta estaban felices de que estuviera tan cerca, ¿no? O sea, no había que ir a Concal o a Chocholá, sí, o a la costa. Entonces, no, yo me aviento, ¿no? O sea, yo voy a supervisar.
Claro.
Entonces, estaban contentos y como que se fueron también integrando al proyecto, porque era muchas decisiones, pues tuvieron que ir saliendo sobre la marcha. Pero como te decía hace rato, o sea, puedes de repente tirar un muy buen penalti y meter el gol. Y esto me refiero a que cuando hicimos el partido arquitectónico, el anteproyecto. Luego decíamos, bueno, ahora ¿cómo metemos instalación de tal cosa? Ah, pues mira, aquí perfecto, cae. Claro. Oye, ¿y el tema estructural? Pues perfecto, aquí casa muy bien, oye, y se soluciona. Oye, ¿cómo metemos este tema, no sé, de drenaje? Oye, ah, pues mira, aquí está perfecto. Entonces nos empezamos a dar cuenta que una buena propuesta inicial que soluciona todo,
claro,
en el transcurso del proyecto. Entonces, básicamente ya en obra era nada más corroborar que las decisiones cayeran bien, y sí fueron cayendo todas. Creo que hoy en día la casa funciona bien en el sentido de que no tiene parches, ¿no? Y eso, okay, se dio a raíz de un buen planteamiento inicial.
Y ejecución, desde luego, ¿no?
Y la ejecución, sí.
Ahora, esto es como una buena experiencia, buenísima experiencia desde la parte arquitectónica, pero ¿qué pasa cuando los clientes, o sea, ustedes mismos, como desde el otro punto, llegan a la casa y la viven? O sea, cuando llegan a habitarla finalmente.
La verdad es que me ha sorprendido las decisiones que tomamos para el tema de proyecto y cómo, aprovechando el terreno reducido que teníamos, aprovechando el combinar varias áreas y hacer estas zonas comunes que a lo mejor en un principio estábamos dudosos por el tema de dividir o de realizar espacios separados, y el tomar estas decisiones de abrirnos a esta zona de jardín y sin tener terraza, que es algo que se acostumbra muchísimo aquí, optamos por hacer mejor una gran casa terraza, o sea, que toda se abre y se convierta la misma casa, uh-huh, en una terraza, y tener una buena orientación, digo, teniendo la fortuna también de tener estos árboles muy lindos que ya estaban en el terreno, nos ha servido muchísimo, sobre todo en estos días que hemos tenido que habitarla 24 horas, que antes casi ni podíamos sentirla ni vivirla, ¿no?
De noche y muy temprano, nada más.
Ajá. De noche y muy temprano. Ha sido tanto para nosotros como para los hijos algo que siempre estamos ahí, y mientras a lo mejor estamos trabajando un rato, ellos están viendo tele, se meten a la piscina, están en la terracita, como que siempre hay esa convivencia, que creo que eso nos ha funcionado mucho como clientes, ¿no? De habitar este espacio, ¿no?
Sí, creo que también, por ejemplo, nos dimos el lujo, por decirlo de alguna manera, de hacer estas.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Transiciones y separaciones de espacios. Algo que siempre nos ha llamado la atención, por ejemplo, ahorita nos encontramos en Chicago, este tema de cómo Frank Lloyd Wright hacía pequeñas separaciones de espacios por espacios intermedios que no están en el programa. Bueno, esos cuestan dinero, ¿no?
Pero, claro, pero
hablo que es un lujo porque pues, cuestan dinero, pero insistimos en poder tener estas como esclusas, ¿no? O sea, un vestíbulo de entrada que te cierre la escala, que te aplaste un poquito, luego sales y te abres. Bueno, ese espacio de entrada hoy es donde dejas tu cubrebocas, tienes el sanitizante, donde tienes el gel, donde tienes todo esto.
Yeah.
Y hacer todos esos pequeños espacios que te permiten tener una dinámica que no sabíamos en ese momento que íbamos a tener. Tener abajo una oficinita de trabajo que era cuarto de juegos de los niños, se convirtió en oficina. Está ventilado naturalmente, abre al norte, entonces
se área, conecta con sí, el área de jardín.
Y puedes ver a los niños, ¿no? Entonces, después nos fuimos dando cuenta que se adaptó perfectamente al tema de trabajo en casa, de pandemia, etc. Algo que en su momento pues, nos cruzaba por la cabeza que iba a suceder todo esto.
Correcto.
Bien lo dijiste, o sea, un buen partido arquitectónico resuelve todo, ¿no? Se vuelve.
Claro.
todo en el futuro. Tienen un, platicabas hace un momentito, Eduardo, tienen un concepto muy claro ustedes como arquitectura esencialista. Es exactamente cómo ustedes ven como oficina, como despacho, el esencialismo, sus proyectos.
Bueno, yo creo que como decía el maestro Ricalde, ¿no? O sea, si tú agarras un proyecto y lo sacudes, se le va a caer lo que le sobra, ¿no? Entonces, tratamos de, desde el inicio de los proyectos, desde que los presentamos con los clientes, tratar de poner en líneas muy claras lo que es la esencia del proyecto, la estructura estratégica del proyecto, cómo se combinan las cosas. Y en diagramas que no llevan todavía ni materiales, ni acabados, ni colores incluso,
claro.
Donde desnudamos el proyecto en su esencia pura de estrategia funcional o contextual o térmica, etcétera, una serie de varios diagramas que explican lo nuclear, lo medular del proyecto, el cliente se da cuenta que hay cosas mucho más profundas que analizar un proyecto, y todavía falta mucho para que lo mareemos con renders, ¿no?
Ya.
Entonces, no caer en esa renderitis y tratar de desnudar más el proyecto de modo que puedas brindarle al cliente herramientas más fundamentales de dónde partir hacia un juicio, ¿no? Es por ahí por donde partimos en los proyectos, en general, en todos.
Correcto.
Grandes y chicos.
Buenísimo. Y si nos vamos a otra escala, a entender la ciudad desde estas dinámicas humanas y cómo estamos hablando desde el punto de vista arquitectónico, ¿cómo sienten que Mérida ha cambiado en estas temporadas de pandemia y la movilidad? Estamos platicando cómo funcionan las ciclovías, cómo el tráfico ahorita está actuando de manera extraña con los modos híbridos de las escuelas y los niños. ¿Cómo perciben todo esto? Y bueno, ¿cuál sería el pensamiento propositivo? Porque hablábamos de eso hace rato, ¿no? De no solo la crítica del estado de la ciudad, sino decir por dónde tendría que ir la cosa.
¿Quién me aviento?
Sí, bueno, yo te complemento.
Me tiro al...
Oye, mira, no, yo creo que el gran tema de Mérida hoy en día es la movilidad. O sea, porque la movilidad es el reflejo del desarrollo urbano, ¿no? Y entonces es ahí donde el usuario realmente ya lo percibe.
Ya.
O sea, si el edificio en X lugar de la ciudad tiene 25 pisos o tiene 10, el usuario lo percibe en el tema de la movilidad, porque lleva más coches hacia ese punto. Entonces es donde se queja más. El tema de la movilidad en Mérida es un reflejo de un desarrollo mal entendido por los desarrolladores, siento yo, es una opinión personal, por caer en cumplir expectativas no bien entendidas. ¿A qué voy con esto? Si tú le dices a alguien de fuera por qué viene a Mérida, muy probablemente va a decir que la seguridad. El malentendimiento de esa seguridad es que una privada con una caseta y un guardia y una pluma es seguridad. Y no es, ¿no? O sea, Mérida es segura no por tener privadas, Mérida era segura cuando no había privadas.
Ya era segura.
Le dices al de fuera, ¿qué esperas por una vivienda asequible y que puedas pagar rápido y tener la lista? Ah, pues un depa.
Uh-huh.
Ok. Entonces, el malentendimiento de que la oferta de departamentos es asequible, es dinámica, se vende rápido, etcétera, es que los departamentos solo sirven por esos motivos. Y los departamentos sirven porque potencian el valor de un terreno de pocos metros en muchos pisos. ¿Dónde claro. vale más el terreno? En donde las zonas están consolidadas de servicios. Es decir, en los centros urbanos, o sea, en las zonas densas y no en las periferias. A mí se me hace realmente no entendible y un poco así como ridículo el tema de que tengamos lleno de torres en
las afueras, sí, sí.
¿No?
Como que lo contrario a lo que sucede
en los suburbios son de baja densidad, los centros urbanos son de alta densidad, pero entendemos mal el ofrecimiento de ese producto y lo ponemos como no es.
Y es como usar una tipología de vivienda por un tema de moda.
Exacto. Entonces, ¿qué provoca eso?
Porque el departamento es elitista. O sea, hoy sí en día se ve en el departamento caro.
Sí.
Y algunas casas, no todas, pero algunas casas baratas.
Es que, ¿a qué vamos? Que el departamento esté entendido como un producto de moda, de lujo, y no un producto de subdividir el valor
de algo caro. Asequible, ¿no?
Exacto. Algo como de inversión. O sea, muchos de los departamentos que se están haciendo se están tomando como inversión y muchos están desocupados o los rentan. Pero creo que el propósito inicial, que es hacer vivienda y hacer ciudad, creo que es ahí donde estamos haciendo lo contrario.
Correcto. Sí.
Y vuelvo al tema de movilidad. O sea, ¿por qué ponía ese panorama? Porque entonces eso provoca que nos vayamos con grandes densidades a las periferias, y si tú atraes flujo de movilidad, de tráfico vehicular hacia las periferias, pues vas a generar mayores
trayectos
de, la gente, ¿no?
De casa a trabajo.
Conflictos,
y entonces cruces. Y entonces está clarísimo, ¿dónde están los conflictos viales hoy en día? En los cruces con periféricos, ¿no?
Yeah.
El cruce de City Center, el cruce quizá de Alta Brisa, ¿no? Ahí, porque tenemos que trasladar un montón de gente de centros de trabajo a viviendas afuera. El tema de movilidad en Mérida es derivado, producto, reflejo de una dispersión urbana, de un mal entendimiento del producto vivienda en lugares donde no es y como no es.
Ok.
¿No? Entonces yo creo que por allá va.
Yo creo que sí. Hoy en día tenemos que ver otras opciones de movilidad. Digo, a mí me tocó platicar con una persona que a veces nos ayuda en la casa, ¿no? Y que va una vez a la semana y nos comentaba que le convenía mucho más irse caminando del centro a la casa que esperar ya hoy en día el transporte urbano por el
tanto
tema
tarda que
tanto tarda. Y decía él, bueno, lo que quiero hacer, me encantaría poder llevar mi bicicleta, a lo mejor bajarme en el centro y tomar mi bicicleta, pero también hoy en día es complicado. Y el tema de ciclovías se me hace una cuestión sumamente importante. Qué bueno que ya Mérida está empezando con este tema porque funciona y porque va a funcionar muy bien para estas cuestiones, ¿no?
Okay.
De temas de movilidad.
Correcto. Y hablabas, Ana, también de las ciclovías y cómo un factor o un elemento tan polémico en la ciudad, si somos un poquito más observadores, está sirviendo a todo dar, ¿no? Y la gente lo estamos usando y cada vez es algo que se incorpora más a nuestras vidas.
Creo que lo podemos ver en como ejemplo en ciudades que han tomado este tipo de decisiones y que ha funcionado muy bien, ¿no? Creo que no es tampoco inventar el hilo negro, ¿no?
Claro.
Es ver y tomar ejemplos de estas otras ciudades y que han funcionado y que sí, fuera del clima, es algo que beneficia doblemente. O sea, la movilidad es mucho más accesible para muchos casos.
Sí.
Y el tema también de cuestiones de salud, ¿no? O sea, ¿por qué no combinar las dos cosas?
Ok.
¿No? Sí. Entonces, no solo la salud inmediata, desde luego, el ejercicio que implica el trasladarse en bicicleta, sino la salud que conlleva poner a la gente no en un solo transporte, ¿no? O sea, dispersarla en bicis, en caminar, en zonas
alternativas, ¿no? Porque además no todos tienen el mismo trayecto y van al mismo lugar.
Claro.
Entonces, si tienes un sistema de movilidad, pues es como que demasiado rígido para
así
la diversidad de movilidad que puede tener una ciudad.
Y en ese diagnóstico de progreso o evolución de la movilidad en la ciudad, ¿en qué momento creen que se encuentra Mérida?
Bueno, yo creo que Mérida está empezando algo, tarde un poco, pero era necesario. O sea, creo que se tardó, ¿no? Y creo que en ese sentido, el tema de la reducción vehicular a través, hace un año más, ¿no? Ahorita ya creo que todos vemos que la movilidad está más o menos igual, fuera lo que es colegios. Como que sirvió, creo, a las autoridades para poder darse ese empujoncito que necesitaban por meter las ciclovías.
Yeah.
Hace unos días se acaba de inaugurar una ruta nueva, ¿no?, en periférico por parte del gobierno del estado que va a ser, incluso estaba oyendo ahorita que los primeros tres meses de noviembre y diciembre creo va a ser, noviembre y diciembre va a ser gratuito. Porque,
qué bueno.
Okay.
Entonces por todo periférico con unidades sumamente modernas, accesibles para personas con discapacidad, y que se pretende que incluso cuando se empieza a cobrar va a costar creo que un poquito más que un camión hoy en día, pero es un boleto digamos integrado, es decir, con ese boleto te cuesta la mitad tu siguiente trayecto si vas a tomar otra ruta. Es decir, empezamos a ver un poco de voluntad política,
se une la infraestructura,
armar una estructura, un sistema de transporte público que nunca ha sido un sistema, ¿eh? Cada quien tiene sus concesiones, cada quien jala, pero nunca el Estado como sistema integrado, colectivizado, ¿no? Nunca ha estado así. Y creo que estamos en los primeros pasos hacia ese
entonces
camino.
Es optimista el diagnóstico de alguna manera, ¿no crees? O sea, está interesante cómo hay cuestiones que están sucediendo en pro de esta mejora de la ciudad y que funcione como sistema. Yo creo parte para entender este tipo de cosas un poquito más sensibles y la gente, como lo mencionabas, Ana, de esta persona que trabaja con ustedes, es también la parte personal, o sea, en sus vidas privadas hacen otras cosas que enriquecen esto, ¿no?
Sí.
y justo vi ayer una foto, pero hoy lo platicaste y es algo que te pone contento, Eduardo. Y ayer jugué básquetbol y nos unimos el equipo y hace rato no nos veíamos. Ese tipo de cosas como el deporte y la gente en eso generan que estés también más aterrizado y sentir que sucede, ¿no? ¿Por qué crees que el básquetbol en ese caso es importante en tu vida?
Bueno, la verdad es que yo toda la vida he hecho deporte. Básquet es lo que me llevó toda la vida. O sea, escolarmente jugué desde la primaria hasta la universidad. Luego de la universidad para acá también incorporé el golf, ¿no? Que es algo que también es un deporte de mucho temple y que tiene valores muy profundos,
sí,
de honestidad, de entereza, de temple. El golf. Pero el básquet es un deporte de alto reto, o sea, de más acción.
Que es retador, ¿verdad?
Y fuera de eso tengo otros hobbies, ¿no? Está la moto, la fotografía, ¿no? Lo que quiera. Pero creo que uno tiene que tener un panorama complementario en su vida que realmente te enriquezca, ¿no? O sea, y creo que los...
Y frecuentarlo,
¿no? Claro, o sea, creo que, volviendo a citar al maestro Ricalde, que me marcó mucho en la universidad, porque cuando venía a Mérida, nos íbamos a... O sea, le servía yo de chofer, ¿no? Ese era...
¿A poco? Sí, órale.
Cuéntanos. Las primeras veces que vino Humberto, el maestro Roberto Ancona me dijo, oye, Eduardo, vamos a hacer un congreso de globalización en Mérida. Viene el maestro Humberto Ricalde, viene don Carlos Mijares.
Te rifas llevándolo,
necesitamos un chofer. ¿Tienes coche? Sí. ¿Tiene aire? Sí. Perfecto, tú eres el bueno. Ya está. Yo pasaba por eso a las 7 de la mañana al hotel, me los llevaba a desayunar, los llevaba a las conferencias, daba sus conferencias. El maestro Ricardo me decía, oye, esta conferencia no me gusta, ¿no? Pues, ¿conoces una cantina por aquí cerca? Creo que sí, maestro, lo llevo. Sí, claro que sí.
Vale. Desde luego, la conozco.
Sí, luego me los llevaba a Izamal, sí. Entonces yo era su chofer. Entonces, cuando llegaba Humberto, ¿dónde está mi ¿cómo me llamaba él?
De logística.
Sí, algo así como encargado de logística y movilidad.
Ya.
Yo acá estoy, maestro, acá estoy. Entonces ya, lo llevaba. Entonces, y en las pláticas, te hablaba de arquitectura de todas las maneras posibles. Te hablaba de comida, pero te estaba hablando de arquitectura. Te hablaba de la ciudad, te hablaba de cualquier tema de interés del momento, pero te estaba hablando de arquitectura porque te hacía la relación. Entonces yo creo que las grandes pláticas y el enriquecimiento, el sabor, la sal de la vida está en poder complementar tus
todo
días
lo que
con muchas actividades que después hacen que se enriquezca lo que haces, digamos, como profesión, como oficio profesional. Pues eso es lo que a mí me encanta. Después poder hacer deporte, poder salir a pasear en moto, te distrae, te enriquece, te clarifica la mente.
Claro.
¿No? Y por ese lado es que estoy muy contento de que ya vuelvan a empezar a ver este tipo de actividades.
De actividades. Ana, tú platicabas la pintura.
Me encanta la pintura. Creo que también, como dice Eduardo, el tema de poderte desconectar de todo por un rato, me lo da la pintura, me fascina. Desafortunadamente son muy cortos los tiempos que hoy más que nunca
le podemos
dedicar, ¿no? Tiene que ser en la noche, cuando todos ya están dormidos, cuando hay calma, y son poquitas las ocasiones que puedo disfrutar de eso, pero me fascina, es algo que me gusta mucho. Y bueno, también acompañar a Eduardo a la moto, a echarle las porras al partido y cuando se puede hacer ejercicio. Que eso
es parte de esa vida.
De esa vida, esa vida tan activa que luego Eduardo dice que tengo mucha pila, pero creo que
sí.
La verdad es que afortunadamente...
Sí, la verdad es que Dan es una persona sumamente activa, es el motor, es la bujía de la oficina, ¿no? O sea, yo la verdad lo reconozco siempre. Que es muy diferente cuando Ana está... Al cargo o cuando de repente suelta un proyectito en algún momento, o sea, es como que las cosas pierden esa energía, pierden esa chispa. O sea, cuando van a entrar un proyecto, todo ¡pam! O sea, se aterriza, se ponen las cosas en tangible, se ponen las cosas, se aterrizan, pues, ¿no? Y eso es lo que tiene toda esa energía.
Siempre me gustaría sacarle más horas al día, la verdad.
Bueno, siempre pasa, ¿no? Pero
son pocas las horas del día.
Por eso hay que economizarlas de alguna manera.
Sí.
Con ese día, ¿qué rumbo se imaginan que va tomando la oficina?
Hoy en día, yo creo que, digo, después de esta temporada que tuvimos, la verdad es que estuvimos, digo, si bien cerramos la oficina que teníamos, ya cerramos el lugar y todos nos mantuvimos trabajando en casa por casi un año, estuvimos trabajando.
De marzo a marzo.
Sí,
casi
un año.
Okay.
Sí, me acuerdo muy bien porque había unas fotografías que hicimos referencia. hoy en día que regresamos a trabajar todos en equipo ha sido como muy enriquecedor y creo que muy valorado, ¿no? Yeah. Tanto nosotros como la gente que está colaborando se siente ese ambiente de estoy segura que estar aquí en equipo es lo que quiero, ¿no? Okay. Como que en un inicio el ay, pues estoy en mi casa, está re cómodo, un poquito trabajo, pero tengo aquí mis comodidades. Creo que como seres humanos necesitamos la convivencia, necesitamos estar juntos. Si bien para el trabajo también es mucho más enriquecedor y bueno para lo que hacemos, el hecho de convivir y estar juntos nos ha servido muchísimo. Afortunadamente, creo que estamos tomando ritmo otra vez de como estábamos antes de que empezara todo el tema y estamos muy bien, estamos muy a gusto.
Hay una buena cantidad de trabajo, o sea, la oficina tiene proyectos bien interesantes, tenemos mucha fortuna de que nos han tocado proyectos y clientes bien interesantes.
Okay.
Entonces, algunas cosas en media, otras cosas en lugares diferentes del país, pero la verdad es que sí estamos muy contentos, la oficina se ha ido creciendo, estamos con más equipo que antes de la pandemia, y entonces eso la verdad nos pone muy, muy contentos y agradecidos porque realmente vienen cosas bien interesantes, ¿no? O sea,
y chavos de otro lado.
Ahora
cuando empezamos con el tema desde casa, pues dijimos que empezaron a caer proyectos, pues vamos a convocar a
abrir
ver
también eso.
Y gente de otros lugares, no, pues yo si quisiera, si en algún momento regresan a estar en modo presencial, me voy para Mérida. Y hoy tenemos cuatro personas de fuera, del norte.
Se
vinieron a Mérida. Estamos a lo mejor viendo si una quinta persona se une al equipo.
Sí.
Y padre, porque pues traen otras ideas.
Hay diversidad en la oficina.
Sí, otro modo de representación quizá, otras herramientas, otra manera de dibujar quizá a mano, otros...
Enriquecedor.
Sí. La verdad es que eso ha enriquecido mucho la oficina. Y no nos habíamos puesto esa tarea, digamos, de decir, bueno... Abramos un mes en práctica de fuera, no agarren sus maletas ya. Pero sí, vamos probando un mes y se puede, más adelante ya que avance el proyecto si necesitamos más presencial, pero un mesecito a ver cómo funcionamos, si te gusta nuestra filosofía de diseño, etcétera, empieza ahí en tu país o en tu ciudad, uh-huh. Y ya luego te vienes para acá y la gente sí se está viniendo.
Buenísima onda.
Sí, la verdad que sí.
Y el capital humano de la oficina pues va creciendo, es diverso, sí, sí. Es enriquecedor.
Sí, creo que está, la verdad, muy contento todo el equipo. Y se ve en la dinámica, se ve en la actitud de la gente. Se ve antes de la oficina, o sea, después de los horarios de oficina, se ve esa camaradería, ¿no?
Sí. Está padrísimo. Fines de semana.
Reúnen. Convivencias adicionales, ¿no? Pues, quieres fiesta, como y la fiesta es parte de la vida también, entonces.
Son jóvenes, exacto. Ellos tienen pila.
No, totalmente, la verdad es que sí, está el
hombre. Buenísimo, pues se nos va acabando el tiempo el día de hoy. ¿Algo que quieran agregar antes de despedirnos?
Pues agradecerles el espacio, la verdad es que siempre es muy, muy enriquecedor
a ustedes,
escuchar de otros arquitectos y poder dar un poquito de nuestra manera de hacer las cosas. Creo que siempre es importante, ¿no? Ver, comparar y pues bueno, felicitar a todos los arquitectos. Hoy
felicidades
en su día.
A todos y gracias a ustedes por enriquecer pues esta charla y que la gente lo pueda escuchar, ¿no? Y compartirla con todos, man.
Sí, muchas gracias a ustedes. Muchas felicidades por sus proyectos, por el proyecto ganador de la Bienal. Definitivamente hacen cosas muy interesantes, que sigan los éxitos, obviamente.
Gracias.
Y pues el espacio padrísimo, ¿verdad? Ya que es segundo
round aquí en Soco Norte, muchísimas gracias.
Sí.
Por cierto, y pues nada. Creo que...
Perdón si me permite nada más agregar.
Por favor.
Algo, en el sentido de la Bienal, me parece que poner el contexto de la Bienal como un foro o una mesa de discusión es lo valioso, ¿no? Más allá de los ganadores o un tema de premios o reconocimientos. Creo que el valor de la Bienal de Arquitectura Yucateca, así como de las demás bienales, es el poner en la mesa un panorama de qué estamos haciendo, ¿no? Y discutirlo, claro. Y mostrarnos, y poner tus cartas en la mesa y decir, a ver, Ángel, Javier, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Finalmente, la Bienal, los ganadores y el panorama de concursantes es un diagnóstico, es un reflejo de qué estamos haciendo, por qué hay categorías desiertas, ¿no? Por qué hay categorías muy pobladas y, uh-huh. y otras no, qué estamos desatendiendo. Y leer eso es creo que lo más importante yeah. de cualquier Bienal.
Leerlo y qué hay detrás, ¿no? Porque de repente, y qué bueno, qué padre que la Bienal al menos se pudo dar un rato con los que tuvieron reconocimiento, pues para platicar de eso, ¿no? ¿Qué hay detrás de los proyectos? ¿Cómo surgió? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo resolviste? Creo que eso es muy valioso, ¿no? Y nos va empapando a todos de cómo poder ver diferentes...
Tomar perspectiva.
Perspectivas, exacto.
Buenísimo.
Esa es verdaderamente la intención de esos programas, ¿no?
O sea, exacto. Todo bien.
Sí, porque platicábamos inicialmente, y tú ves un cartel, una presentación gráfica, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de toda la experiencia, el diálogo con el cliente? ¿Por qué se agarró ese proyecto y se puso? ¿Qué pasó detrás con el cliente? ¿Por qué decidió el cliente decirte, vamos a publicarlo, vamos a ver cómo nos va? ¿Qué representa para ustedes ese proyecto para tirarlo al público, ¿no? Sí. Directamente.
Así es. Así es. La arquitectura se trata de más que arquitectura, precisamente, ¿no? Nos quedamos con eso. Nos vemos hasta la próxima, Eduardo. Gracias. Yana, Central de Proyectos. Gracias. Muchas gracias.
Estar con ustedes.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.